Doctor Ernesto Macías del Centro Democrático, muy buenos días.
Doctor Fernando, muy buenos días a usted y a la audiencia de La Hora de la Verdad.
Bueno, senador, parece que el fiscal no va a concurrir a la sesión del Congreso de la República, cuya convocatoria usted solicitó ante la mesa directiva del Senado, y que simplemente no irá. Y no irá. Pero cuéntenos, independientemente de que ese sujeto vaya o no vaya, de que le haga frente o no le haga frente a los representantes del pueblo colombiano para responder por sus actos, ¿cuál era el enfoque que usted tenía de ese debate contra Eduardo Montealegre? Linet.
A ver, doctor Fernando, en primer lugar debo decir que la proposición fue radicada hace 8 días. Para citación al señor fiscal, el presidente del Senado, el doctor Luis Fernando Velasco, dijo que había un vacío jurídico y que había que resolverlo. Luego mañana estaremos discutiendo ese tema, pero independientemente de ello, el señor fiscal ha dicho, a algunos medios de comunicación había dicho, que él a él no le podía hacer control fiscal la Contraloría General, que a él el procurador no lo puede investigar disciplinariamente, y ahora dice que el Congreso no tiene la facultad para hacerle control político, un debate de control político. ¿De qué persona estamos hablando? Digo yo, a él se le olvida que él es un funcionario público que maneja dinero del Estado y que por lo tanto tiene que responder ante las entidades del Estado, en este caso el Congreso de la República. Vamos a ver mañana qué pasa en el debate sobre la proposición. Sin embargo, hay, de acuerdo a los secretarios de la corporación que saben de esto y que conocen perfectamente el reglamento como lo estamos interpretando nosotros, y en total, desde en la plenaria del Senado no se pueda realizar el debate, lo vamos a trasladar a la Comisión Primera. Yo voy a trasladar la proposición a la Comisión Primera, donde sí se puede, por el reglamento se puede hacer. Sin embargo, yo diría, si yo fuera el fiscal, no solamente esperaría que me citaran, sino que yo le solicitaría al Congreso una audiencia para explicar todo este escándalo de los contratos y de su comportamiento y de su conducta. Pero el señor fiscal, no entiendo por qué ahora dice que no va al Congreso. Seguramente, digo yo, porque no puede explicar lo que ha hecho, o seguramente porque tiene cosas que esconder y eso nos preocupa más. Nosotros tenemos muchas dudas sobre el proceder del fiscal. Luego debería aclararla, pero si no va, nos deja aún más dudas. Yo le doy solo un ejemplo, doctor Fernández, usted lo acaba de mencionar. Los contratos que el señor fiscal ha firmado con algunos magistrados, por ejemplo con la doctora Susana Buitrago, que salió en mayo del Consejo de Estado, y en el mes de junio, le firmó un contrato el señor fiscal por 174 millones de pesos. Y el otro magistrado, el magistrado Alfonso Vargas Pinzón, quien salió también en mayo del Consejo de Estado, y a los 15 días el fiscal le otorgó un contrato por 517 millones. Miremos esos dos casos. Lo que los medios de comunicación llamaron la crisis política fue lo siguiente: una señora a quien nunca se le hizo el examen técnico o científico sobre su estado de salud mental, acusó a unos funcionarios, a unos ministros, y solamente con ese testimonio de esa señora los condenaron. Resulta que aquí están los contratos de los magistrados que le acabo de mencionar y otros tantos, quienes fueron la señora Susana fue la ponente del fallo que le prolongó el periodo al señor fiscal, porque antes el periodo era institucional, hoy lo volvieron personal por cuenta de ese fallo, y el magistrado Vargas era quien presidía la sala. De tal manera que yo puedo asegurar hoy que el señor fiscal les pagó el fallo por el cual o mediante el cual le prolongaron el periodo. Nomás ese caso deja muchas dudas, o mejor, deja una situación muy grave en el ambiente que el señor fiscal debe ir a aclarar al Congreso de la República. Y desde luego debe ir a aclarar los 20 mil millones de contratación directa y los 44 mil millones que suman una cantidad de contratos que el señor fiscal ha firmado por cuenta de qué, a título de qué, de una autonomía que él se la otorga sin que nadie se la dé, y en un acto que a mí, en mi criterio, es totalmente irresponsable.
Pero no son esos los únicos consejeros de Estado que le firmaron el chistecito al fiscal para alargarle el periodo, hágame el favor, periodos personales en la Constitución. ¿Eso de dónde lo sacan? Sino personajes como Enrique Gil Botero. 751 millones de pesos. Berta Lucía Ramírez de Páez, 345 millones de pesos. El de Vargas Rincón y Asociados, que usted mencionó, 517 millones de pesos. Esto es un escándalo. Senador Macías, ¿usted no tendría espacio también para preguntarle al fiscal en qué va el proceso de investigación criminal contra el señor Palacino, que defraudó en centenares de miles de millones de pesos a la salud de los colombianos, y el señor Palacino era quien lo tenía contratado a él, el fiscal, en SaludCop? Ese escándalo no bastaría solamente, sí, para... Sí, diga.
No, doctor Fernando, es que yo, en el caso de los magistrados, solamente pongo el ejemplo de quien fue el oponente y de quien presidía la sala, pero desde luego son todos los magistrados que han salido, y el que va saliendo le va pagando con contratos. En el cuestionario que yo presento al Congreso, al Senado, está el caso de SaludCop, que usted menciona, el caso de Fidepetrol. Hay muchos casos. En el de SaludCop, uno podría decir que el fiscal tiene que aclarar que el señor Palacino defraudó con conceptos que le dio el hoy señor fiscal general de la Nación. Y hay muchos casos, igual el de Fidepetrol, que todo esto que ha ocurrido con las regalías, especialmente allá en el Casanare, pues allí están los conceptos jurídicos del otrora asesor y hoy fiscal general de la Nación.
Estos son hechos para un escándalo gigantesco en una democracia que lo fuera de veras. Pero se irá a limitar esto exclusivamente a lo que podemos decir los columnistas desde nuestras columnas y los periodistas radiales por las ondas radiales. Y mientras tanto, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes permanecerá muda. Es que no se le olvide, doctor Macías, que fue el fiscal el que se inventó ese grotesco proceso del hacker para perseguir al Centro Democrático y para torcer la voluntad de los colombianos en el proceso electoral que culminó con la reelección del presidente Santos. Y ahí está metida toda la Mesa de Unidad Nacional. Ahí están todos, bebiendo en la misma fuente.
Mire, doctor Fernando, lo que hoy han denunciado algunos directores de medios de comunicación. Dicen que el señor fiscal, desesperadamente la semana pasada, puso a funcionarios suyos a que llamaran a esos medios de comunicación para filtrarle, entre comillas, el caso absurdo y ridículo de la actriz Carolina Sabine. ¿Y de dónde sale ese caso ridículo? De una interceptación que hace la fiscalía a la señora Lina Luna, hermana de la actriz, y trató de armar un escándalo simplemente para ponerle una cortina o para tapar este escándalo de los contratos, este carrusel de contratos y este derroche del dinero público a través de los contratos directos que hace el señor fiscal.
Parece que no es lo único, ¿no? Entendemos que todos los directores de fiscalías en el país tienen la orden de salir con cuanto escándalo puedan salir para tratar de tapar el escándalo mayúsculo. Y es que tenemos un fiscal corrupto. Simplemente es eso, es que eso es lo que ha pasado. Y un fiscal que interviene groseramente en política. ¿Cuándo se había visto un fiscal que es jefe de la investigación criminal con un grupo de antiguos copartidarios de él en el Partido Comunista? Él viene de la Juventud Comunista del Tolima, para hacer un debate contra el Procurador General de la Nación. ¿Esto qué es? Y para eso compra periodistas encargados de mejorarle la imagen y de retratarlo y de pedirle declaraciones en todas partes. Y para eso utiliza funcionarios cercanos en la Fiscalía. Pero, doctor Macías, ¿en qué clase de democracia estamos viviendo los colombianos?
Sí, doctor Fernando, le voy a contar algo más, porque este mi cuestionario tiene 35, 36 preguntas. Pero le voy a decir otro caso, como el que mencionaba de la famosa, entre comillas, divis política, que aquí podría ser la fiscal política, porque él tiene aspiraciones políticas. Pero mire este otro caso. A la señora excontralora Sandra Morelli la persiguió porque ella denunció lo de Falipop. Y allá fue cuando dijo que la Contraloría no tenía la capacidad o la potestad de investigarlo a él fiscalmente. Pero hoy, señor fiscal, entre los tantos y tantos contratos que tiene, los contratos de arrendamiento, que es el mismo caso por la cual investigó y persiguió a la señora contralora, resulta que él ha hecho o ha firmado contratos de arrendamiento cuyo metro cuadrado es más costoso que los que contrató la señora Morel. Ese es el señor fiscal que tenemos.
Ese es el señor fiscal que tenemos. Entonces, senador Macías, ¿cuándo sabremos si finalmente a este fiscal lo citan? Porque lo citan desde el Congreso de la República. Pero es que esto no puede ser así. Alguien tiene que exigirle responsabilidad al fiscal. ¿Y qué pasa con la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes? ¿Esa no ha recibido ninguna denuncia? ¿O usted elevará a denuncia formal ante la Comisión de Acusaciones las conclusiones de su debate?
Dos cosas, doctor Fernando. Hace aproximadamente 15 días radiqué en la Comisión de Acusación una denuncia contra el señor fiscal, no por esto de la contratación, sino por la persecución política al uribismo. Presenté un documento muy serio que tiene 336 folios. Allá lo radiqué denunciando al señor fiscal. Y desde luego, mañana en la plenaria del Senado se definirá la suerte de la proposición o de la citación que yo he presentado, y allí tomaremos una decisión si nos toca llevarlo a una comisión. Yo pertenezco a la quinta, pero lo haré o lo haría en la comisión primera. Pero yo voy a insistir en que la plenaria nos permita o me permita hacer este debate en la plenaria, citarlo a la plenaria, y yo creo que si el señor fiscal no va, como ya ha anunciado que no va, nos deja esas dudas, más de las que tenemos, y para mí hay cosas muy graves, o el señor no quiere acudir porque no puede explicar esto, o sencillamente quiere ocultar otras cosas que aún estamos investigando.
Bueno, y no se le olvide pues que usted está hablando con una persona que maneja como le da la gana, sin control de nadie, la mitad del presupuesto que la nación destina para la administración de justicia, doctor Macías. Es decir, solamente en investigación criminal nos gastamos la mitad de todo lo que se gasta el país para la administración de justicia, en lo laboral, en lo civil, en lo contencioso administrativo, en los conflictos de familia, en los conflictos mercantiles, e inclusive en los conflictos penales, en la parte de conocimiento. La mitad la maneja el fiscal, pero no tiene control de nadie. Esos son billones de pesos, senador Macías.
Doctor Fernando, a mí alguien me decía, pero ustedes en el Congreso aprobaron ese presupuesto. Yo digo luego que sí. Uno creía o creíamos de buena fe que cuando se le aprueba un presupuesto de estos a la Fiscalía, iba a ir ese presupuesto para la contratación de investigadores, de nuevos fiscales, para la descongestión de la entidad, porque hay fiscales en la provincia que manejan más de 2.000 procesos. Y entonces uno diría, hombre, pues esos recursos son para la descongestión, para que se le alivie la situación a tantos fiscales que trabajan en el país. Pero no, el señor fiscal Montealegre decidió coger esos recursos y malgastarlos con sus amigos, con sus amigotes, o pagar favores, como lo hemos dicho aquí inicialmente, el favor de la prolongación o prórroga de su periodo, que era institucional, y lo volvió personal.
Nada menos que eso, y le ampliaron el periodo, un mundo de tiempo, y le dieron plata, hizo lo que le dio la gana, anda en un avión particular para él, eso venía desde tiempo atrás, pero vale la pena darle una miradita al contrato de ese avión, porque el avión que era del fiscal tuvo un accidente, según tenemos entendido, y ese avión se perdió, y hubo que darle al fiscal un nuevo avión. Esto pues es inaudito, esto es inaudito. Nadie tiene aviones en Colombia sino el fiscal general de la nación. Bueno, el presidente de la república y le da avión a la señora y le da aviones a los ministros, pero pues como aquí no pasa nada. Mientras la gente no tiene empleo, mientras se llama empleado el que hace piruetas en los semáforos para que le regalen unas monedas, mientras eso pasa, aquí tenemos aviones, por ejemplo, para el fiscal general de la nación, que se da el lujo de tener embajadores en el extranjero. Pero por Dios, senador Macías, supongo que esa será una de sus treinta y tantas preguntas, ¿o no?
Desde luego que sí, doctor Fernando, está eso de los entre comillas, embajadores. O por bajas en el exterior, en la diplomacia de la fiscalía, que eso no se había visto. Y lo que usted dice del avión, que siniestró el avión que traía la fiscalía, que era un avión, llamémoslo normalito, un bimotor, y le pagaron unos seguros por 4.000 millones, y el señor resolvió comprar un jet ejecutivo, desde luego, en el que no anda sino él y su vicefiscal, y resulta que por concepto de pasajes paralelo al avión, el señor fiscal se ha gastado más de 20.000 millones de pesos.
Uy, si anda el vicefiscal, debe andar también el director de investigaciones de la fiscalía, del CTI. Yo me imagino. ¿Sí?
Sí, habría que pues, mirar quiénes son los pocos y privilegiados ocupantes de ese avión.
De ese avión, y cuánto vale el avión, y cuánto vale mantenerlo, y cuánto valen los pilotos. Es que un avión privado en Colombia se justifica largamente para empresas cuyos ejecutivos tienen que estar viajando continuamente y no pueden depender de aviones de línea porque pierden mucho tiempo. Pero en el caso de la fiscalía, por Dios. Bueno, pero en fin, senador Macías, si usted tiene la gentileza, no se desprenda del contacto con nosotros en estos próximos días para que nos cuente qué pasa. El país no se puede ir conformando simplemente a que el fiscal no va y no pasó nada, y el reglamento del Congreso y por aquí y por allá, y la democracia colombiana en manos de este sujeto. De este sujeto que no hace sino enfrentarse al procurador, que no hace sino opinar en los temas de la famosa paz del presidente Juanpa, que está en manos de él. Es que no se le olvide que Juanpa le debe la presidencia de la República en su segundo periodo, porque así lo ha hecho saber el fiscal, lo ha hecho saber a sus amigos. Yo hice reelegir a Santos con el escándalo del hacker. Bueno.
Sí. Doctor Fernando, dice, déjeme decirle dos cositas finalmente. La una, la denuncia que yo radiqué en la comisión de acusación hace aproximadamente 15 días, la voy a llevar hasta las últimas consecuencias. Un grupo de abogados encabezados por el doctor Víctor Mosquera me están ayudando para llevar a instancias internacionales este caso. Y desde luego, lo del señor fiscal voy a insistir mañana, pero le agrego algo. Mañana voy a presentar una proposición similar de citación al señor Contralor, porque el señor Contralor debe haber abierto investigaciones sobre todos estos casos, y también lo tenemos que escuchar porque él debe también rendir cuentas, porque tiene la obligación de fiscalizar hasta el último peso del Estado.
Esa es la obligación que tiene, por supuesto no la cumple. Y no le haga muchas preguntas sobre temas matemáticos, porque él está haciendo un esfuerzo, doctor Macías, y ya se está aprendiendo la tabla de multiplicar del 7. De modo que no le pregunte por la del 8 y por la del 9, porque lo enreda. Ese es el Contralor General de la República que tenemos, un hombre completamente ignorante en términos económicos, en temas económicos, en temas contables, pero pues un manzanillo y un lagarto de siete suelas, a quien llamamos desde aquí el Tartufo, y que no cumple con sus obligaciones. Si las hubiera cumplido, ya hubiera iniciado una acción disciplinaria contra el fiscal general de la nación, pero no la cumple, porque usted sabe pues que son zapatos que salen del mismo cuero. Entonces, no hay para qué insistir en eso. No, mejor dicho, sí hay para qué insistir, senador. Hay para qué insistir. El país tiene en el Centro Democrático el último baluarte de defensa de las instituciones y de defensa de la democracia y de la democracia colombiana y de su transparencia. Senador Ernesto Macías, muchísimas gracias.
A usted, doctor Fernando, y a todos los oyentes de La Hora de la Verdad, muchas gracias.
Bueno, ya oyeron pues a ustedes sobre alguna de las 30 y tantas preguntas que el senador Ernesto Macías le está haciendo al fiscal general de la Nación. ¿Y por cuáles razones? Tiene 30 y tantas razones para no ir al Senado de la República y por no explicarse ante los colombianos y por no explicar qué es lo que está haciendo en la Fiscalía, cómo se está gastando la plata, por qué está interviniendo en política, por qué no cumple sus deberes, por ejemplo, con respecto al señor Palacino, quien fue su antiguo jefe. ¿Por qué contrata a los amigos que tenían el Consejo de Estado en la Corte Constitucional, a sus amigotes y compañeros, a sus compañeros de universidad? ¿Y qué es lo que han hecho ellos por el país? Porque es que son más de 10 mil millones de pesos, la cifra final no se ha conocido todavía y el país tiene derecho a saber qué están haciendo con su plata. Ernesto Macías, senador del Centro Democrático, estaba con nosotros en La Hora de la Verdad.
Son las 7 de la mañana.